día, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenidos al Espejo de COPE Zamora. Hoy es viernes, es 8 de marzo, dicen que el Día Internacional de la Mujer, así que si eres mujer, te felicitamos especialmente, y si eres un hombre que tienes al lado una mujer, también te felicitamos porque tienes mucha suerte. Al margen de todo esto, y sin entrar en mayores polémicas, te vamos a contar algunas cosas relevantes que han sucedido en la Iglesia Española en esta semana, y es que hoy finaliza la asamblea plenaria que reúne a todos los obispos españoles en Madrid, en la Conferencia Episcopal. Precisamente, el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2024-2028, con 48 votos en la primera votación. Monseñor Argüello ha sido también secretario general de la Conferencia Episcopal del 2018 al 2022. En la actualidad es también miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, y es el responsable del servicio de pastoral vocacional. Tienes que saber también que la Asamblea Plenaria ha elegido también para este cuatrienio al cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española. Y ahora sí, arrancamos con nuestras cosas, El Espejo de COPE Zamora, pero recibe antes los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en tiempo de cuaresma también es tiempo de peregrinación. Eso es lo que han organizado desde el arciprestazgo de Tierra del Vino. Camino de oración hasta la catedral, desde las distintas localidades, desde los distintos pueblecitos de Tierra del Vino. Vamos a hablar con el arcipreste, con José Luis Miranda. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días.
Buenos días, Vicky.
A ver si tenemos suerte con el tiempo, ¿no, José Luis?
Sí, eso es lo que esperamos todos, que el domingo haga bueno, o por lo menos
que no llueva.
Aunque no llueva, exactamente.
¿Cómo surge la idea de hacer la peregrinación en tiempo de cuaresma hasta la catedral desde los pueblos? José Luis, cuéntanos.
Bueno, pues realmente estamos retomando algo que tenía ya cierta tradición, por decirlo de alguna manera, porque en el año 2016, que fue el año de la misericordia, fue el primer año que se hizo ya esta peregrinación desde Tierra del Vino hasta la catedral. Como resultó tan bien, pues lo siguieron repitiendo año tras año, hasta que llegó la pandemia y dio al traste con todo.
Claro.
Y bueno, pues este año hemos decidido retomarlo porque la gente tenía interés y bueno, pues
es verdad, recuerdo imágenes, fotos muy bonitas de esas peregrinaciones, ahora que has refrescado la memoria, José Luis, de que venían desde las parroquias, de los pueblos, con los estandartes, ¿verdad? De las cofradías, yo creo. Eso fue en otro momento.
Sí, eso fue en otro momento. Aquí es verdad que, bueno, pues se lleva alguna cruz, siempre, bueno, pues marcando y guiando el camino de fe, pero son cruces sencillas, ¿no?
Parroquiales.
Sí, no son los estandartes. Sí.
¿Cómo lo tenéis organizado? Cuéntanos.
Bueno, pues lo previsto es que el domingo por la mañana, después de las misas en las respectivas parroquias, la gente se ponga un poquito a caminar, y hay como dos puntos de encuentro, pues para tener ahí tiempo también para comer juntos y tal, que son el Villaralbo, en la zona del Calvario, de las cruces, y también la ermita del Cristo de Morales, para así, digamos, marcar dos puntos de referencia en dos rutas distintas. Y desde ahí, sobre las 3:15 más o menos, seguiremos caminando hasta el Puente de Hierro. Otros años, o sea, era desde por el Puente de Piedra, pero claro, ya sabemos todos que que en el puente de piedra este año no puede ser.
Sí, no es buen momento.
Para poder pasar por ahí. Entonces, bueno, pues desde el puente de hierro seguiremos caminando hasta la catedral, acompañados también en un cierto momento por la banda de música de Villaralbo, la banda de tambores y cornetas. Y cuando lleguemos a la catedral, tendremos un rato de oración y después, bueno, pues un tiempo también para compartir, que es importante, o sea, para tomar un dulce y
un vinito.
Y un vinito.
Hombre, claro, para festejar un poquito, aunque estemos en tiempo de cuaresma, ¿no? Ya después de que hemos hecho el camino.
El domingo cuarto de cuaresma es
más relajado.
Es más relajado, es el domingo de la alegría, ¿no?
¿A qué hora estaría prevista la llegada, más o menos? A la catedral.
Yo creo que podremos estar cerca de las 6 de la tarde.
¿Y cuánta gente calculáis que pueda participar?
No lo sé, porque siempre estas cosas que después de un tiempo se vuelven a realizar, parece que la distancia, por lo menos,
cuesta.
Parece que se relajan un poquito, pero bueno, yo creo que, no sé, puede haber alrededor de entre 100 y 200 personas.
Bueno, a ver si hacemos un poco de lío, como dice el Papa Francisco.
Eso.
De eso todavía se trata, ¿no?
Todavía nos queda tiempo para que la gente
se una.
Bueno, pues se anime a participar y que yo creo que por lo último que he podido ver, no amenaza lluvia.
Bueno, pues a ver si el tiempo acompaña, como decimos, y la peregrinación es todo un éxito y que sirva de punto de partida para otras ediciones en años próximos. Hay que recordarle a la gente que, bueno, hay que venir caminando, mejor, ¿no? Y que luego se regresa en autobús.
Sí, bueno, hay gente que claro, no tiene la posibilidad,
claro,
de caminar y entonces, bueno, pues se va a acercar de otras formas, en coches particulares, uh-huh, o se acercan, por ejemplo, hasta el punto de salida, que es el puente de hierro.
Bueno.
Desde ahí no hay tanto recorrido, pero sí, después lo previsto es poder volver en autobús para quien lo necesite.
Pues nada, los interesados que vivan en los pueblos de Tierra del Vino, que pregunten al cura, que le llamen a José Luis. Y bueno, que participen en esta caminata hasta la catedral, que Dios mediante se celebrará este domingo, después de la misa, para llegar a la catedral a eso de las 6 de la tarde, nos dice José Luis, más o menos. Que salga todo muy bien, José Luis, un abrazo.
Muchas gracias, Vicky.
Venga, hasta luego.
Esperemos que así sea. Hasta luego.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y seguimos una semana más con Javier Fresno, que en su obra El cambio y lo esencial nos sugiere una serie de miradas y reflexiones sobre la Semana Santa y las cofradías. ¿Qué nos vas a contar hoy, Javier? Buenos días.
Buenos días, Vicky. Sí, una semana más venimos con una propuesta. No sé si llamarla de formación, de reflexión, de observación, de intuición. Todo eso nos hace falta para encontrar pistas, para encontrar caminos en una sociedad nueva como la que vivimos, que es diferente en tantas cosas. Como explicaba en esa publicación que estamos comentando, la primera idea que nos surge es que hoy es más necesaria que nunca la comunidad. No una comunidad búnker, donde encerrarnos para que no nos pase nada ni nos sintamos perdidos viviendo a la intemperie, sino una comunidad oasis, donde poder descansar de un mundo globalizado e impersonal, en que corremos el peligro de no ser nadie. Porque necesitamos ser alguien, ser reconocidos, sentirnos en casa, sentirnos en medio de los nuestros, y sin tener que dar explicaciones y sin tener que demostrar méritos. Dios es comunidad, es Trinidad, y su obra, la Iglesia, tiene la misión de ofrecer comunidad a los hombres. Es decir, calor, acogida, escucha, atención, fraternidad. Seguro que conocemos cofrades de Zamora que viven en muchos lugares de España. Probablemente alguno que vive incluso fuera de España, porque es algo cada vez más común. Y muchos de ellos regresarán en Semana Santa. Al menos esos días, para participar de las procesiones y de la celebración. Y ahora viene mi propuesta. Imaginemos que somos uno de ellos. ¿Qué desearíamos encontrar en la hermandad? ¿Qué tipo de acogida, de ambiente familiar? Y de otro lado, ¿qué no querríamos encontrar, pero es posible que encontremos? Una pregunta más. ¿Qué podemos hacer entre todos para que esas personas que viven anónimas en sus lugares de residencia, cuando regresen a Zamora, a la cofradía, se sientan en casa? Bueno, estos son los deberes por hoy, Vicky. Yo no sé si son muy difíciles. Espero que no. Muchas gracias y un saludo.
Vamos a continuar con nuestro programa este viernes hablando de una cita importante que va a tener lugar en Zamora, y es que el Consejo General de Cáritas Española se va a reunir aquí en nuestra ciudad. Nos lo va a explicar mucho mejor que yo seguramente, y va a decir qué significado tiene esto para nuestra ciudad y también para Cáritas Diocesana de Zamora, el que es ahora delegado director Antonio Jesús Martín, que por cierto forma parte del Consejo General de Cáritas Española. Muy buenos días, Toño.
Hola, buenos días.
¿Qué es el Consejo General de Cáritas Española? Porque suena así como importante, ¿no? Como que es gente que manda. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que hacen?
Bueno, pues el Consejo General de Cáritas, evidentemente, es el máximo órgano de gobierno, después de la Asamblea General, que se reúne normalmente una vez al año. El máximo órgano, digamos, de gobierno de Cáritas Española, de la Confederación, que aglutina a las 70 cáritas que formamos Cáritas Española, pues es el Consejo General. En el Consejo General, aparte de el presidente, el vicepresidente, la secretaria en este caso general y el delegado episcopal de Cáritas Española, pues estamos representados todos los territorios, todas, podríamos decir, para entendernos, todas las autonomías, ¿no? Con uno o dos representantes, dependiendo del número de diócesis. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Castilla y León, puesto que somos 11 diócesis, pues en el Consejo General de Cáritas Española estamos dos representantes de Castilla y León. De otros territorios hay un único representante. Pero podemos decir que evidentemente están representadas todas las cáritas de toda España. Y, bueno, pues prácticamente el Consejo es el órgano máximo en cuanto a muchos de los asuntos que tienen que ver después con el día a día de nuestras cáritas.
¿Qué tipo de decisiones son las que se toman en el Consejo General de Cáritas Española? Por ejemplo, la semana que viene, cuando estén aquí reunidos, y bueno, por cierto, el Consejo General está capitaneado por el presidente, Manuel Bretón, el vicepresidente Jorge Rosell, la secretaria general Natalia Peiro y el delegado episcopal Vicente Altaba, si no ha habido cambios, que tengo por aquí una chuleta, ahora me corrige si no, Toño.
Sí, ¿Ha habido algún cambio? Sí, uh-huh. Sí, el vicepresidente actualmente es Enrique Cabrero, que es de Getafe. Y el delegado episcopal es Vicente, pero no Altaba, sino otro Vicente que sustituyó en su momento a Vicente Altaba.
Ah, Vicente Altaba, vale. Es que tengo aquí la fecha de actualización del 2018. Me imaginaba que a lo mejor podría haber algún cambio, ¿no? Al presidente sí que le conocemos más, y a la secretaria general, ¿no? A Manuel Bretón y a Natalia. Como decimos, capitaneados por este equipo de personas, ¿qué tipo de decisiones se van a tomar en estos días en Zamora? ¿Las líneas generales de lo que se va a hacer en las diocesanas? Luego cada diocesana es autónoma, no sé si se pone sobre la mesa el perfil de las necesidades de las familias españolas y de eso se habla.
Bueno, pues primero una cuestión también que me parece importante, ¿no? Siempre el Consejo General de Cáritas está acompañado, y realmente es quien preside el Consejo, por uno de los obispos, en este caso ya lleva unos años, que es don Jesús Fernández, el obispo actualmente de Astorga, y que recientemente ha vuelto a ser elegido como presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, que es la comisión en la que está englobada Cáritas. Bueno, hecho esa puntualización, que me parece también importante, ¿no? Después, pues, todos los grandes asuntos que tienen que ver, como decía, con el día a día, por ejemplo, desde la distribución de subvenciones, dineros que pueden llegar a Cáritas Española y que se distribuyen, temas como el análisis y la realidad de la pobreza en nuestro país, los planes estratégicos y los grandes objetivos que Cáritas tiene como confederación. Ahora mismo, por ejemplo, un tema muy importante, todo lo que tiene que ver con la migración, ¿no? Pues evidentemente son temas que el Consejo afronta. Normalmente también la mayor parte de las publicaciones y sobre todo publicaciones que Cáritas haga que tengan que ver con el sentido global de Cáritas como entidad, pues tienen que contar con la aprobación del Consejo General de Cáritas. Esto, bueno, algunos de los temas así a grandes líneas que ahora mismo se me ocurre que algunos de ellos pues vienen a estudio en este consejo que vamos a tener ahora en Zamora la próxima semana.
¿Cuántas veces se reúne el Consejo General de Cáritas Español a lo largo del año? Y luego, ¿es habitual que el Consejo se reúna fuera de Madrid?
Pues normalmente el Consejo se reúne 4 veces de forma ordinaria y si por alguna circunstancia o porque algún tema lo requiere o porque los consejeros mayoritariamente lo piden, pues de forma extraordinaria tantas veces como fuera necesario, ¿no? Lo normal son 4 reuniones a lo largo del año y después existe una comisión permanente del Consejo que en esa comisión permanente se reúne todos los meses. Me preguntabas nuevamente dónde se celebra el Consejo. Pues siempre se celebra en Madrid. Excepcionalmente se ha celebrado en algunas ocasiones fuera de Madrid, en concreto en 3 ocasiones. Esta ocasión que se celebra en Zamora será la cuarta que se va a celebrar fuera de Madrid. Se celebró en un momento en Montserrat, en Cataluña, otro en Santiago de Compostela, en La Palma, en la isla de La Palma, y ahora este que se va a celebrar aquí en Zamora. Digamos que de momento son las 4 veces que el Consejo ha salido fuera de Madrid.
¿Y por qué vienen a Zamora?
Pues vienen a Zamora porque a raíz de los incendios que hace 2 veranos hubo en la Sierra de la Culebra, pues por el interés que esto suscitó desde un punto de vista de desastre medioambiental que supuso, y también, bueno, pues porque todo el tema llamado de la España vaciada o de la despoblación, el envejecimiento, el mundo rural, ¿no? Pues son temas que han salido y que de forma recurrente salen en los consejos, ¿no? Y bueno, pues el planteamiento es conocer un poco in situ la realidad y poder pues tener este acercamiento y contar con experiencias que realmente a los consejeros nos ayuden a tomar conciencia de esta realidad, ¿no? Que no solo sea hablar de teoría, sino bueno, pues con la base de esta realidad. Y en su momento el planteamiento fue que todo el tema de los incendios en la Sierra de la Culebra y demás, y igualmente el tema de la despoblación, del envejecimiento, afecta especialmente a dos diócesis, ¿no? Que en este caso somos Zamora y Astorga. La diócesis de Astorga, que como se sabe, ¿no? Pues hay una parte de la provincia de Zamora que pertenece a la diócesis de Astorga, ¿no? Entonces, este es el motivo por el cual se decidió y se dio bien el organizar el consejo aquí en Zamora.
Bueno, será la semana que viene, del miércoles al viernes, las reuniones, no sé si se van a alojar también en el seminario, ¿no, Toño?
Sí, la mayor parte de los consejeros se alojarán en el seminario por la capacidad. Bueno, pues hay 8 personas que tienen que alojarse en otro espacio porque el seminario no tiene habitaciones suficientes, pero todas las sesiones de trabajo del Congreso, pues del Consejo, se van a realizar en el seminario, en las instalaciones del seminario.
Bueno, pues seguramente que desde esta casa, desde COPE Zamora, también se contará al detalle de lo que suceda en esos días, que para la ciudad también es un momento importante. Para Cáritas Española lo es, para la Cáritas diocesana también, y hombre, para la ciudad pues no viene mal que tanta gente de otros lugares venga a conocernos y se den una vuelta por aquí y gasten los dineros, Toño. Tampoco está nada mal, y que visiten esa zona afectada también pues por los incendios, que no nos hemos olvidado de ellos.
Sí, yo creo que evidentemente yo en estos días, cuando, bueno, pues con todo lo que conlleva la preparación, he hablado con las distintas administraciones y con gente, ¿no?, que, bueno, pues que participarán o que están dispuestos a colaborar y tal, pues siempre todo el mundo dice lo mismo. Claro, un grupo de 32 personas, pero representantes de todas las Cáritas de España, ¿no? Y esto significa, bueno, pues que vamos a dar a conocer también nuestra realidad, ¿no? Y lo que es Zamora y lo que Zamora tenemos y somos, con lo cual pues es también una manera pues de difundir y de dar a conocer nuestra provincia, nuestra ciudad y nuestras gentes.
Toño, estaremos pendientes de vosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola Vicky. El miércoles, entre otros santos, la Iglesia celebró la memoria de San Olegario, obispo en Cataluña en el siglo XII. Nació en el año 1060 en una familia noble de Barcelona. Su padre era nada menos que el mayordomo y secretario del conde Ramón Berenguer I. Por eso tuvo la oportunidad de recibir una cuidada educación en la escuela catedralicia. Tiempo después fue ordenado presbítero, nombrado canónigo y más tarde se retiró a la vida monástica, hasta que en 1116 fue nombrado obispo de Barcelona. Era una época convulsa y como Tarragona fue arrebatada a sus gobernantes árabes en 1118, se le encomendó su cuidado pastoral a Olegario, que así tuvo que dirigir dos diócesis a la vez. Y no solo eso, la sede tarraconense era y es metropolitana y primada, así que fue el arzobispo del territorio. Y por si le quedaba tiempo libre, también tuvo que ejercer como administrador eclesiástico de Tortosa, donde aún permanecían los árabes. Visitó al Papa Gelasio II en Roma, participó en varios concilios y siempre promovió la vida comunitaria de los sacerdotes. Murió el 6 de marzo de 1137. Entre otras muchas cosas, San Olegario destacó por sus buenas relaciones con los dirigentes civiles, sirviendo para mediar y evitar enfrentamientos, como por ejemplo cuando logró la paz entre los reyes de Aragón y de Castilla, a punto de declararse la guerra. Pero en un tiempo en el que era común confundir el poder político y el eclesiástico, fue muy equilibrado y sensato, convirtiéndose en un referente para la sociedad medieval. Volviendo a la España actual, hemos tenido estos días una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal con renovación de cargos e interpretaciones de lo más variopinto. Que nuestros obispos y todos nosotros los católicos aprendamos de San Olegario a ser fieles a Dios, defensores de una iglesia comunitaria y con una presencia sensata, serena y esperanzada en nuestra sociedad. Hasta el próximo viernes.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir
en Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Y nos vamos a despedir con las siguientes actividades en nuestra agenda, y es que hoy en Benavente la Iglesia de San Juan acoge una jornada de adoración y misericordia desde las 8 de la mañana y hasta las 12 de la noche, así que todavía puedes participar. También en Toro, cada viernes de cuaresma, las iglesias del arciprestazgo van a permanecer abiertas para rezar el Vía Crucis y también para ofrecer un tiempo de oración entre las 5 y las 6 de la tarde. Ya en Zamora, mañana sábado, a partir de las 11 de la mañana, tendrá lugar la formación sobre la Carta Apostólica Desiderio Desideravi. El ponente en esta ocasión será el sacerdote diocesano Juan José Carbajo. Como decimos, mañana a las 11 en el seminario. Y también mañana Pablo Sanz, cantautor cristiano, va a presentar su disco en la residencia de los Cruzados de Santa María en la Plaza Fernando III. Será a las 8 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Y vamos a finalizar diciéndote una cita importante para la semana que viene. El lunes y el martes, día 11 y día 12, charlas cuaresmales impartidas por nuestro obispo, por don Fernando Valera, a partir de las 6:30 de la tarde. Hasta aquí llega nuestra agenda con lo más próximo en este fin de semana y también para el lunes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.